Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06. COPE más Sevilla desde ahora y hasta las 2. Hablamos de fútbol.
Escucha, que yo no soy un muerto viviente. Yo, escúchame, yo estas situaciones las he vivido otras veces y la verdad es que es verdad que me afecta. ¿Cómo no me va a afectar? Pero yo estoy entero. Si nos olvidáramos un poco del resultado, veríamos a ver cuántos equipos son capaces de jugar como lo hacemos nosotros, de llegar las veces que llegamos a la portería rival, las veces que conseguimos minimizar a los rivales, y creo que vamos por buen camino.
Bueno, pues eso sonido, entre otros, nos dejaba la jornada 35 del Campeonato Nacional de Liga. Hoy, martes 30 de abril, hay que recomponer lo que es la figura y continuar. El Betis es, en números, el peor equipo de las últimas 8 jornadas, consiguiendo tan solo una victoria, Villarreal, 2 empates, Rayo Vallecano y Español, y 5 derrotas, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia y Levante, en 8 encuentros. 8 victorias en 23 partidos, 5 puntos de los últimos 24 posibles. El Real Betis Balompié es el equipo con más goles de la Liga en el año 2019, 31 goles recibidos, goles encajados. Lo mismo que el Celta de Vigo, en ese baremo transita el Betis. Ayer Setién jugó su partido número 50 en el Estadio Benito Villamarín, ha recibido los mismos goles que ha anotado, 76. El Betis es el segundo equipo que menos tiempo ha ido por delante en el marcador en esta liga. 454 minutos, superado solo por el Valladolid, 384. Esos son los números fríos. No voy a repetir que el Betis ha perdido 62 puntos, porque eso es el argumento más válido de todos los números. Pero hay un ambiente enrarecido en torno a lo que es el Betis proyecto. Anoche escuchamos a la afición del Betis, chapó porque sabe cuándo tiene que reivindicar, decir Quique vete ya, lo que no me gusta es lo que están viendo, y cuándo tiene que aplaudir al equipo. Y es más, a los aficionados que optaron por hacer huelga fuera del estadio, cuando entraron, la afición general que estaba en el campo les recriminó su actitud. O sea que la afición del Betis hizo lo que tenía que hacer y lo que sabe hacer. Además de haber sufrido mucho en los últimos tiempos. Pero ahora resulta que el señor técnico del Betis, Quique Setién, dice, entre otras cosas, que aquí lo que se quiere son las victorias, los resultados. Eso lo decía en la prolongada rueda de prensa de anoche, donde él dice que no es un cadáver, que tiene fuerza, que puede sacar todo esto, apoyado por lo que es el soporte, el apoyo de su directiva, presidente, señor Serra Ferrer y consejero. Así que está la situación del Betis. No seremos nosotros los que vamos a criticar a Quique Setién, porque ahora mismo es la persona que sigue conduciendo el proyecto. Lo malo es que el Betis está fuera de lugar, fuera de situación, fuera de Europa. El Betis puede dejar de ganar 18 millones de euros, que son los que ha ganado este año. 18 millones de euros es una cifra muy importante. Hay que hacer frente a los pagos, obras y lo que viene. Y es más, se puede pasar, cuando se deje de ganar esa cantidad, en vez de fichar para mejorar la plantilla, tener que vender futbolista importante. Si algún futbolista importante viene a un equipo y pone pasta, pues el Betis tendrá que vender para paliar la economía, para tratar de seguir buscando lo que quiere. Y lo más importante, en torno a lo que es el debate ya inquietante que existe entre Haro, Catalán, Consejo de Administración y Lorenzo Serra Ferrer, es importante conocer las claves de lo que está pasando. Ocaña viene anunciando el enfrentamiento, el distanciamiento, y el resto de compañeros, pues más o menos todo el mundo dice lo mismo. Información que manejamos, no opinión. Información es que tan solo Lorenzo Serra Ferrer ha pedido la destitución del técnico tras el partido ante el Levante. Nunca antes. Lo digo oficialmente en Consejo de Administración. Cara a cara, donde ellos tienen que lavar los platos. En ese consejo, tan solo Lorenzo Serra Ferrer ha pedido la destitución del técnico Setién tras el Levante. ¿Qué pasó esa noche? Lorenzo Serra Ferrer pide la destitución del técnico, entendiendo que no tiene ya batería para seguir. Rápidamente, su opositor, que es el hombre que lo quiso renovar, que es el señor Catalán, dice que no, que él piensa que Quique Setién tiene que seguir, que tiene confianza en él, que el calendario es bueno y que quiere continuar con el equipo. El presidente, salomónicamente, escucha las dos partes, hace una votación con el consejo y el resultado es que pierde Serra y gana el resto de los consejeros y gana el vicepresidente, señor Catalán, dejando a Quique Setién hasta el final de temporada, salvo que ocurra algo, que ya sea un escándalo muy notable y que sea ya, es que no se pueda controlar el fuego. Por lo tanto, ese es el primer punto importante. Segundo punto, el presidente del Betis ha confiado en el entrenador y sigue confiando. Lo que ocurre es que los números hacen que ya deje esa confianza aparcada y que entienda que lo mejor que hay para el Betis, para su economía y para todo lo demás, y esto lo creen ya Serra también, una vez pasado ese amago donde Serra pierde, creen que lo importante es dejar al entrenador hasta final de temporada. De la misma forma, les puedo decir que Quique Setién la próxima temporada no va a seguir. Con lo cual, el tema es llevar el barco a puerto de la mejor forma posible. Si el equipo no logra la gesta de meterse en Europa, deja de ganar una cantidad muy importante y entonces vendrá pues el mover las fichas para aceptar la oferta de un club importante con una cifra importante para paliar ese socavón que deja no entrar en Europa para poder seguir sumando y buscando los objetivos que este año no se han conseguido. Así que la situación ha sido muy compleja, muy preocupante y una situación donde es insoportable para el Consejo de Administración, técnico y jugadores lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la afición del Betis dejó hace tiempo de ser la afición del man que pierda. Eso lo tienen en un cuadro en su casa, lo tienen guardado, que una vez existió. Ahora hay una exigencia que le hace al Consejo de moverse a pasos agigantados. Decisión tomada, salvo que ocurra algo importantísimo, Quique será entrenador del Betis hasta final de temporada y después dejará de serlo. Enfadado el Consejo de Administración, muy enfadado, con las ruedas de prensa de Quique Setién. Esa cabezonería que tiene de meterse con la afición, de no respetar o entender que los resultados son importantísimos. Hombre, es como decirle, Quique, si para usted los resultados no son importantes, le vamos a descontar de su nómina el dinero que usted deja de ingresar. Eso de jugar con el pan de los demás es importante, pero claro, el romanticismo de Quique Setién llega a unos puntos ya insospechados. El Betis está muy nervioso porque quiere entrar en Europa y está viendo cómo los números no se acercan. Así que la situación es importante, ha sido tensa, pero ojo, insistimos, Serra Ferrer antes del Levante, oficialmente en Consejo de Administración, no ha pedido el cese de Quique Setién. Que lo haya hecho en otros foros y el off the record suyo no lo hayan respetado, es otra situación. Pero desde luego, en ese caso, entiende el Consejo que no le está haciendo un favor al Betis. ¿Por qué? Porque, hombre, las discrepancias entre las dos partes, cuando el presidente está pidiendo a todo el mundo remar en la misma dirección, ahí hay algo que no concuerda. Así que esta situación está siendo complicada, están tratando de llevarlo con las mejores. Y otra cosa es que una vez que se entra en este dime y direte, se mira todo. Y posiblemente, esta ya no es información, es mi opinión, en ese haber y debe, a Serra Ferrer le estén anotando que el mercado de invierno no fue bueno y algunas cosas de las que se ha hecho en la plantilla no ha sido tan bueno. Así que habrá que transitar con un poquito de dos pies en el suelo y ver lo que está ocurriendo ahora mismo en el Betis, donde sobre todo lo que no le conviene al Betis, lo que no quieren y sobre todo lo quieren aclarar, en algún momento imagino yo que hablará el presidente Haro, hablará Catalán o hablará Serra para explicar este tema. Importante, Serra tan solo pidió la dimisión de Quique Setién tras la noche de cuchillos del Levante. Antes no. Y después ha aceptado lo que el Betis ha entendido. En números y en todo, lo más importante es terminar Quique Setién hasta final de temporada. Eso por parte del Betis. En torno al Sevilla. Al Sevilla le quedan, pues, mirar las matemáticas, mirar los números, porque el Sevilla tiene por delante el meterse en Champions. Jornada 36, ya el viernes 9 de la noche, Sevilla-Leganés. La 37, Atlético de Madrid-Sevilla, y cierra con el Sevilla Athletic Club de Bilbao. Pero el Sevilla que tiene los puntos como, por ejemplo, el Getafe, que es el cuarto, 55 puntos. El Getafe tiene Getafe-Girona, Barcelona-Getafe y Getafe-Villarreal. Valencia, sexto clasificado, 52 puntos. Valencia-Huesca, Valencia-Alavés y Valladolid-Valencia. Así que tenemos de todo. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya noche lo de aquel día, ¿no?
Sí, vaya noche y bueno, y vaya tarde, ¿no? Con lo que acabas de contar, la verdad es que tenemos para hacer 25 programas, ¿no? Me quedo con ese titular, que Serra, aunque ha estado vendiendo su desencuentro con Quique Setién, que como te cuentan y como tú has contado aquí en exclusiva, desde dentro del club prácticamente, bien informado como siempre, no ha pedido a la cabeza del entrenador hasta después de la derrota ante el Levante. Me parece que es un ejercicio de falta de músculo, de personalidad, o como quieras llamarlo, del propio Serra Ferrer, que sí es verdad que venimos contando que sí, su entorno ha estado vendiendo su desencuentro con el entrenador desde hace mucho más tiempo, pero ya centrándome en esa fecha, me parece gravísima la noticia que has contado. O sea, si Serra Ferrer, que es el director deportivo del Betis, perdón, el vicepresidente deportivo del Betis, que ha venido aquí a mandar presumiblemente en el asunto deportivo, después de una debacle como la del Levante, 4-0, de que el entrenador tenga el equipo fuera de toda pelea por Europa, pide la cabeza del entrenador, y tú me estás diciendo, Rafa, que el voto dentro de esta petición del hombre que manda en lo deportivo, de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis, vale lo mismo el voto de Serra que el voto de, ya no que de José Miguel López Catalán, sino que de Osgur Unai, otro miembro del consejo, de María Victoria López, otra miembro del consejo.
¿Cómo has dicho el nombre?
Osgur Unai.
¿Osgur?
Sí, los consejeros del...
sí, bueno, yo sé, yo lo conozco, pero es que...
Osgur.
No, es que me
Ah, perdón.
Lo pronuncias muy bien.
Osgur Unai, María Victoria López, el resto de consejeros, que no voy a hacer ahora la retahíla de los consejeros. Si el voto de los consejeros del Betis vale lo mismo para decidir,
bueno,
si se queda o no se queda, perdona, Quique Setién en el Real Betis Balompié, que el de Lorenzo Serra Ferrer, lo que tiene que hacer Lorenzo Serra Ferrer es coger la maleta, rellenarla, meter la ropa dentro.
Te ayudo.
Y marcharse.
Te ayudo. O sea,
otra cosa, entonces.
No, suaviza el tema. El que intercepta la destitución es el señor Catalán.
Sí, te quiero.
En primer plano es Catalán, pero el que aborta, y entonces el presidente, viendo y escuchando ambas partes, tiene que ejercer de presidente, dice, vamos a hacer un consejo donde entra todos estos nombres y sale la votación
horrendo,
a favor de ellos,
horrendo,
gana la tesis del señor Catalán, gana esa tesis, que el presidente respeta, y ahí parte el decir, bueno, no más palabras, no más... Tal.
Sí, claro, el día y medio que han tenido enredado el Betis.
Decimos,
sí,
salvo un escándalo monumental, algo que no se pueda controlar, Setién será entrenador hasta final de temporada. Y por eso Setién está tan fuerte.
Claro.
Por eso,
claro,
Setién está tan gallito cuando él habla y cuando conoce y sale diciendo que voy a estar mañana, que no se sorprendan ustedes,
perdóname,
que voy a ser entrenador.
Pero si es que te he entendido perfectamente. Yo lo que digo, que si aquí ha venido Serra a que cuando él tome una decisión en lo deportivo, José Miguel López Catalán le diga que no y tenga que decidir los señores Okurunay, María Victoria López, etcétera, etcétera, que a qué ha venido Serra aquí, es lo que yo digo. Y el presidente del Real Betis Balompié, si no le quiere dar su sitio tampoco a Serra Ferrer, lo que tiene que hacer el presidente del Betis y José Miguel López Catalán es prescindir del vicepresidente deportivo.
Yo lo que deduzco, pienso, buscando en esta situación, pienso que cuando uno hace las cosas muy bien, muy bien, muy bien, es muy difícil que alguien te emborrone. Si tú no las haces, también estoy hablando de Serra Ferrer, si tú no las haces también, es cuando ven debilidad y entonces tratan de lo que tú no estás haciendo, hacerlo en tu nombre. Y posiblemente algo ha pasado, que Serra no lo ha hecho tan bien como parece desde fuera, siendo el hombre de fútbol.
Eso es lo que entienden los directivos.
Y sin desmerecer a don Lorenzo Serra Ferrer, pero quizás no ha hecho algo que dentro del organigrama del club, algo de lo que es el club, pues ha fallado y quizás Catalán o cualquiera de los miembros de esa comisión deportiva han tenido que materializar, finiquitar, hacer o demás, o enjugar lo que ha sido el mercado de invierno reconocido por Serra, donde Sanabria se va antes de traer a un sustituto y donde no ha traído el hombre gol que Quique Setién le está sacando brillo. Quique Setién, y como está hablando, es que está viendo que Serra no está tan fuerte. Por eso Quique Setién, veladamente, saca el hacha y golpea a Serra. Cuando Quique Setién en rueda de prensa dice la falta, ¿qué le ha pasado al Betis? Pues mire usted que jugamos muy bien, pero no marcamos gol.
Claro, si yo te entiendo,
eso
Rafa.
Es, don Lorenzo no me ha fichado un 9.
Rafa,
eso lo dice
lo
Quique
que
Setién.
Evidencia la información que tú acabas de comentar, repito, extraordinaria información, es que la posición ahora mismo de Lorenzo Serra Ferrer dentro del Betis es de debilidad. Es una posición débil, que la confianza que el Consejo tiene en Lorenzo Serra Ferrer también es una confianza muy mermada, y que el enfrentamiento abierto entre Lorenzo Serra Ferrer y la mano derecha de Ángel Aro, José Miguel López Catalán, dentro del Real Betis Balompié, porque ellos siempre dicen que son dos, presidente y vicepresidente, vicepresidente y presidente, es total la ruptura de idea. Yo lo que digo, que me parece un punto de partida, se tiene aparte, que no va a continuar el año que viene, evidentemente, si continuara ya sería tremendo, pero creo que la situación de futuro que se le presenta al Betis por delante, con ese enfrentamiento entre Catalán y Serra, con el presidente que no rompe una lanza en favor del hombre que vino a dirigir los destinos deportivos, etcétera, es una posición de futuro muy complicada para el Betis. Porque yo, mi opinión, esto es opinión personal, todo lo que sea no dejar el destino deportivo en manos de Serra, para mí es un error. Se ha demostrado en todos los años anteriores que ha pasado por aquí Macía, ha pasado por aquí Torrecilla, etcétera, etcétera, y mira cómo estaba el Betis.
Bueno,
ahora parece que volvemos a lo de antes.
Yo, sin salir, centrándome en la información, yo no estoy tomando cuerpo ni por uno ni por otro, estoy comentando. Y te digo que si Serra hubiese hecho las cosas tan bien, posiblemente Catalano tendría fuerza como para romper el sentimiento o la idea que Serra quería poner.
Pero también, ¿a qué nos referimos?
Pues no sé, pues algún fichaje que se ha pedido se le ha escapado, de no terminar.
Y otros han venido.
O a lo mejor hablar algo en un foro donde alguien lo ha traicionado.
Bien, bien.
Y ha venido lo que ha dicho.
Contigo, claro.
Y a lo mejor el club tiene una idea, tiene un libro de estilo, donde quiere que las cosas se hablen en el mismo sitio y no se hablen fuera. Cosa muy habitual en el Betis de los últimos tiempos.
Sí, sí.
Donde en los sectores de mesa redonda, de los hombres de Corbatón, de Patricón y de Rolex, han manejado al Betis, y a lo mejor este consejo no quiere que eso ocurra.
Sí, 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 yo no te digo que no, pero que el libro de estilo del Betis antes de la llegada de Serra era deportivamente ruinoso, es lo que te quiero decir, que se ha podido equivocar Serra, por supuesto, no se ha podido, se ha equivocado en varios puntos de la planificación, por supuesto, pero mermar la confianza en Serra a la hora de dirigir deportivamente el Betis me parece el error más clamoroso que puede cometer este consejo para mí.
Bueno, eso no lo estoy diciendo yo.
No,
diciendo
lo digo
tú.
Yo, Andrés Ocaña, claro.
Yo he dicho lo que he dicho, ¿vale?
Lo digo yo.
Lo tuyo es una opinión y yo estoy hablando de una información.
De una información,
que
sí.
es la que hay. A ver, termino ya porque Víctor, ahora que está muy paciente escuchando, a él le gusta escuchar muy bien Colmillo Blanco para después actuar con cátedra. Segundo tema, Quique Setién. Él tiene los galones de haber ganado esta batalla. Quique Setién nunca en su vida futbolística va a tener la oportunidad, las prebendas que tiene en el Real Betis Balompié, club al que él todavía no sabe que lo está entrenando. Él cree que está entrenando a la Lebrijana, o al Lugo, o al Onteniente, al Baracaldo, o al Manchester City. Pero al Betis no. No sabe o no reconoce la afición que tiene, las estructuras que tiene, la historia que tiene y en la ciudad donde está. Eso lo digo yo. Eso es una opinión mía, ¿eh? Eso no es información, eso es opinión mía. Y que Setién anoche volvió a decir algo que es para llorar. Arrastrarte, tirarte en un rincón, echarte una manta y decirle, Ceballos, tráeme un gazpachito a las 3 de la tarde y me voy a dormir otra vez. O sea, volvió a apelar que la gente lo que quiere son resultados. Estamos hablando que el Consejo está ensirocado porque va a perder 18 millones de euros y que en vez de fichar sobre lo que tiene, tendrá que vender a un buen futbolista para recuperar lo que la plantilla y Setién han perdido con esos 60 y tantos puntos que se han escapado. Y ahora resulta que Setién se permite el derecho de pernada una vez más, cosa que no gusta nada en la planta noble del Benito Villamarín. Han tenido ya consejos con él y le han dicho, mister, esto no conviene ni esto está haciendo bien a nadie. Pero él se salta la regla y lo hace cada vez que le da la gana. Anoche, en otra noche de cuchillo, donde escuchó Quique, vete ya, que sabe que la afición no lo traga, que es el quinto tocino del cielo ya. El primero está muy bueno, el segundo, el tercero, el cuarto ya. Uy, y el quinto ya es que vomita, ¿no? Pues una cosa parecida. Salvo los cuatro románticos que quieren ir en contra de todo el mundo en Twitter y demás, el resto, los que miran los números, ve que esto no corresponde. Porque yo, pese a la opinión de Víctor Fernández, que es el que me importa, el resto me da igual, yo creo que esta plantilla, sin ser un plantillón, está por encima del entrenador. Yo lo creo, en mi opinión. Víctor tiene otra y me parece genial, fantástico. Pero yo creo eso. Y entonces el entrenador, en vez de entonar la mea culpa, comienza a decir, hemos tirado 4.500 veces. Hemos tirado la pelota 8 millones de veces y encima me la he llevado a mi casa. La tengo en la cómoda. La pelota no se la doy a nadie. La tengo yo siempre, la posesión, los porteros, tal y cual. Pero no la ganamos a nadie. Eso sí, pegó una andanada. Paserra, pegó una gorda diciendo, pero no marcamos goles. Es que claro, le faltó decir, es que Serrano no nos ha fichado un goleador en diciembre. Eso lo dijo Quique. Y ya, lo que es para llorar es eso. Es que claro, la afición lo que quiere son resultados. Madre mía, madre mía. O sea, ¿qué entrenador no quiere resultados? ¿Quién sigue en una entidad sin ganar partido? ¿Quién sigue con los números que él tiene? Y ojo, vuelvo a decir, para los que quieren leña, chapó el año pasado, metió al equipo en Europa, le dio un sistema de juego que funcionó, tenía una pegada enorme, 54, 50 y tantos goles, encajó los mismos, reaccionó, montó la defensa de tres, tiró de la cantera, le dio continuidad, le hizo dinero, chapó Don Quique, chapó, pero esto no es ayer, es hoy, y hoy usted esta temporada está fallando todos los partidos y sobrevive gracias a la tesis del señor Catalán y resto de consejeros para que usted continúe hasta el final de liga. Y cuando usted se vaya de aquí, que se irá, pues mire usted, vamos a escucharle otra vez. Porque es que las ruedas de prensa que ofrece Quique Setién es algo como ir en contra de la afición, de la gente. La afición del Betis son bobos, porque lo que quieren son resultados. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver la exigencia, hay que ver lo que quiere la afición del Betis, de verdad, ganar partido. Me parece una locura. Señor Setién, tiene usted toda la razón del mundo. Y dije anoche que no me iba a meter más con usted y no me voy a meter, porque de momento está usted ganando la batalla. Señor Setién, como lo dijo el primero de esto, que fue el muy acertado Víctor Fernández, reconócelo, Caña, reconócelo.
Sí.
Que nos ha ganado todo el mundo.
Colmillo, por supuesto, va
a ser. Nos ha ganado, nos ha metido 7-0.
Paso por delante.
Es que sí. Yo ahora, ya después, 14 años después, vengo retrasado.
Ahí tiene el apoyo
en antidiluviano, ¿no? En antidiluviano. Por cierto, me hacía falta ahora la cuña aquella que grababa Waldo de la serpiente juguetona, el tortugón diabólico, todo eso, me hacía falta eso porque es que ahora mismo me parece terrible, terrible, que diga el entrenador del Betis que claro, que lo que quiere la gente son resultados, que esto es para 3 años, ¡ole! Esto es para 3 años. Señores, compre el carnet, venga desde Utrera, desde Carmona, vengan en autobús, quédense a ver el partido, vuelvan muy tarde, madruguen mañana, pero eso sí, si no se gana, no se preocupen, que los resultados no tienen nada que ver, dentro de 3 años le entregaremos el bono, toma usted, un bono por 3 victorias. Vaya cachondeo, Setién. Vaya cachondeo, por muy cántabro y del norte que sea, vaya cachondeo, vaya ganas de tomarle el pelo a la afición del Betis. Venga, hombre, Setién, ya conocemos las claves. O sea, que no saquen más pecho ya diciendo y gana partido, que es lo que tiene que hacer, y déjate ya de tanto meterte con la afición y con la gente, ya está bien, hombre. Dicho lo cual, balón abajo. Señor Víctor Fernández, gracias por escuchar atenta y fríamente.
Todo,
muy bien.
Muy interesante todo, pero se confirma entonces algo que, por esta noticia tan interesante que estáis contando, que vengo yo contando aquí hace ya bastantes meses. Punto número uno, que en el club entienden y coinciden con lo que yo opino, que Serra Ferrer se ha equivocado en la planificación. Es la conclusión que yo, porque si
yo también concluyo,
claro,
eso, ¿eh?
Yo, entonces, cuando yo digo que la plantilla es peor de lo que yo pienso, lo digo yo, que a lo mejor estoy equivocado, pero no lo digo yo, es que lo dice también el Consejo de Administración del Real Betis Balompié. Creo que es evidente, ¿no Andrés?
Lo que pasa es que eso tiene un matiz muy peligroso. ¿Sabes cuál es? No, que si ahora llega el final de temporada y echan a Setién, entonces ahora le están dando quitando la razón a Setién y dándosela a Serra Ferrer.
Punto número uno.
¿Entiendes lo que te digo, no,
Víctor? Si el equipo es un plantillón y si entienden que Serra Ferrer ha acertado, creo que no tardan ni un minuto en destituir a Quique Setién después del partido del Levante, que creo que es cuando realmente se cae el Betis, estamos de acuerdo, ¿no? O sea que
sí,
me
claro.
agrada, bueno, me agrada o me preocupa, porque si mi opinión coincide con la del poder, es que yo me estoy haciendo viejo y empiezo a estar acabado, porque habitualmente mi opinión va en contra de los que mandan. Y después, hay otra, no nos engañemos, la gran verdad de esto es que a este Consejo de Administración le vale la temporada.
Sí.
Asume esta temporada como un fracaso. No asume y se vuelven el Betis con Lopera, con Pepito, con Menganito y con Ángel Haro y López Catalán se vuelve a dejar ir porque es evidente que había una caída en picado que tiene un punto claro de inflexión, que es el día del Levante, cuando todavía hay opciones.
Para mí la caída en picado es el día del Rey.
Sí.
Yo voy mucho más atrás.
Vale, te lo compro. Pero ahí hay que ser muy valiente.
Claro,
y muy decidido para dejarlo el día del Levante.
No tiene tampoco tanto mérito.
Aunque se equivoque, porque de momento se está equivocando y matemáticamente todavía hay opciones de meterte en Europa. Bueno, sí, todavía hay. Sí. Hombre, es valiente también decir yo confío en mi técnico y hasta el final, sabiendo lo que puede pasar.
No.
Es de valiente. Hombre, lo fácil puede ser para otro presidente decirle corto la cabeza al técnico y se acabó.
No, Rafa, vamos a ver. Es que no es una cuestión de valentía, es una cuestión de hacer un análisis certero y realista.
Sí.
Es decir, si tú entiendes que tu plantilla es muy buena, muy buena, muy buena, tú al entrenador lo tienes que destituir después del partido del Levante.
Eso es, porque, perdón un momento, en esa posición que tú estás, yo siempre digo, y creo que es razonable el pensamiento o la idea mía, que una plantilla puede ser buena si el técnico la hace buena. Y una plantilla mala la puede hacer buena también el técnico. Y una plantilla muy buena también la puede hacer mala el técnico. Luego, el director deportivo puede fichar, comprar barato y que se lo hagan muy bueno, o comprar muy caro y que se lo hagan muy malo. Está en las manos del entrenador, igual
correcto,
que un canterano y demás.
Correcto.
¿Qué pasa entonces cuando ocurre lo contrario? Pues que se puede ver las carencias o puede salir a la palestra los defectos del que ha confeccionado la plantilla. Estamos hablando en el Sevilla hace muy poco, que ahora se lo está comiendo el propio cocinero, y en el Betis, pues...
Es que el Betis es que lleva 43 puntos el Betis, es que ha ganado un partido de 8,
Andrés,
por favor.
Pero escúchame, que no estoy opinando eso, haciendo ver las cuestiones a dónde van. Digo que cuando no se ganan partidos, cuando la tabla está como está, cuando el equipo comete el técnico las locuras que ha cometido, de prescindir del lateral, de cargarse al 9, del izquierdo, después tiene la razón que lo han traído al 9 y le han quitado lo que quería. Vale. Pero lo que digo, que con esta actitud y con el equipo como está ahora mismo ardiendo, el que cae es el director deportivo. Y es lo que está comentando Víctor Fernández.
Bueno, para mí caen todos. O sea, para mí caen todos. Para mí cae Setién porque se le ha caído el equipo. Para mí, Lorenzo Serra Ferrer pierde fuerza, no ahora, pierde fuerza porque, yo insisto, para mí el equipo es peor de lo que yo pensaba y los refuerzos del mercado de invierno, Emerson, que lo va a fichar Barcelona, Jesse, al que inexplicablemente yo le llamo Jesse, y Laine, que no sé dónde está, son los refuerzos del
sí,
para
estoy
mí,
de acuerdo con
y
el mercado
y cae también el club, porque el club no reacciona. El club acepta...
Huye hacia adelante.
Y acepta el fracaso, sí. Acepta el décimo puesto porque cuando uno está a punto de caer, de morir, lo único que le queda es la reacción, ¿no? Rebrincarse. Es que eso no lo ha hecho el Betis.
Es que
el Betis está aceptando... que vamos, bueno, que pase lo que pase.
No, que pase lo que pase. Es que sí, mira, es que la votación, los señores que el otro día votaron, lo que acaba de desvelar Almansa en el Consejo de Administración, que siga Setién, dices tú que es una decisión valiente. No sé hasta qué punto, porque no se ha escuchado en el campo del Betis, teniendo a Setién allí, se aseguran la gente del palco.
Pero escucha, una decisión valiente, y no digo que sea acertada.
No, valiente, has hablado de valiente.
Porque si la grada, que es tu máximo exponente, te está pidiendo a voces todo el estadio, exacto, la destitución, sí, del técnico, en la plantilla hay futbolistas que están caídos, hay una locura colectiva total, yo, presidente, hubiese cesado a Setién hace ya...
Pero mira, déjame terminar con esto, Víctor, bueno, voy a tardar medio minuto, nada. Decisión valiente entre comillas, porque teniendo a Setién ahí, se aseguran que el muñeco de trapo al que le pegan los porrazos en todos los partidos es a Setién. La grada solo grita, Quique, vete ya, y al palco todavía no se ha vuelto. Cosa que si estuviera Alexis entrenando con Marco Álvarez, te digo yo que se vuelve la afición al palco. Pero es el chivo expiatorio perfecto ahora mismo para el grito. Pero ¿qué han provocado estos señores que con el ambiente que hay en el Villamarín por Setién, la continuidad de Setién, con la no destitución? Pues que ayer al equipo lo recibieran, esto es información, 20 personas calladas al equipo, al Real Betis Balompié, jugándose todavía puesto europeo. Que los supporters no vayan al campo. Que la grada 1907 entrara en la segunda parte. Enfrentamientos en la grada del Benito Villamarín, dándose cortes de manga, unos aficionados contra otros, chillándose y diciéndose de todo. Que 20.000 personas hayan dejado de ir al Benito Villamarín. Que ayer fueron 30.000 el día del Villarreal, 28.000. Que Jesé se permita el derecho de hacerle un gesto feo a la grada. Señores, ustedes están votando. Eso es lo que provoca la continuidad de Setién en el Betis. Todas estas desavenencias. La directiva huye hacia adelante, le da igual, no toma determinación. Ahí está. Esto es información. Esto fue el Betis ayer en cuanto al ambiente que se vivió en el estadio. Quique, vete ya, y todo lo que les he comentado ahora mismo a nuestros oyentes.
No, esto lo que depende de por dónde ataques el tema, pero al final lo que demuestra es que el Betis, el club, está incapacitado para hacer dos temporadas buenas y que el actual Consejo de Administración lo asume, así de claro, lo asume, porque el actual Consejo de Administración entiende que el Betis es el Betis y que ha jugado en tres temporadas y que otros años que ha jugado Europa ha bajado a segunda división y entienden que Setién está parando lo que podía haber sido una caída. Es decir, el club entiende que podía haber sido peor y vuelve a asumir, los actuales dirigentes del Betis vuelven a asumir esa mentalidad de que qué quieren ustedes, ¿no? Que esto es lo que hay. Es que no se puede vender un proyecto de grandeza cuando tú eres incapaz de rematar una segunda temporada y sobre todo cuando a ti te está valiendo esto. Pero ojo, ¿eh? Es que para mí, yo no creo que el Ángel Aro y López Catalán sean cortitos, ¿no? Todo lo contrario. Es que creo que con esta historia que me habéis contado, lo que deja muy claro es que ellos entienden que...
Que no confían en Serra.
No, que el equipo no es tan bueno.
Sí, sí,
que el equipo no es tan bueno y que Setién ha parado la caída. Es que es evidente, vamos a ver.
Bueno, la caída no la para porque ha ganado un partido de 8. El equipo se ha caído totalmente.
Bueno, en otros años, ver, es habitual.
Si dice que el Betis tiene equipo para descender.
En otros años se va a segunda división, ¿eh?
Hombre, por favor, el Betis no se puede ir a segunda división.
No, bueno.
Es una vergüenza que lleve 43 puntos. Pero
pues lleva 43 puntos.
44,
perdón. Conclusión, que esto es. Que este año Setién, bueno, que el año pasado fue Macía, que el anterior fue Lopera, que el anterior fueron los papeles y que aquí aquí nadie es incapaz de dar un paso
adelante. Yo por todo eso del pasado, por eso me cabreo tanto cuando el entrenador del Betis critica que la afición quiera un resultado, que es además la obligación. Entrenador del Barcelona, si no gana, fíjate dónde estaría, fíjate Ancelotti en su tiempo, el otro, cuidado, esa es la historia del fútbol.
Cuidado que el Betis terrible. Bajó con Oliveira y Edu, ¿eh?
Ya, pero a mí, ¿sabes lo para mí?
No, es que...
Listo, de todas las cifras, ¿sabe para mí lo que es escalofriante? escalofriante que el Real Betis Balompié, ojo, para mí, con futbolistas, que es para hacer mejor número, haya dejado escapar 61 puntos. 35 jornadas por 3 son 105 puntos. 105 puntos menos 44 que tiene el Betis te da un guarismo de 61 puntos que se han ido, señor Setién. 61 puntos. ¿Sabe usted 61 puntos con la mitad nada más? O una parte.
Con 10
puntos nada más. Sí. ¿Sabe usted lo que le daría a su equipo? Venga,
sí, con 10 estaría.
Vamos a escuchar a.
Pero porque terminamos con
un momento, Rafa. Sí. Te voy a hacer una consulta. ¿Pero por qué os dirigís directamente a Setién?
Porque para mí es el máximo culpable de lo que está pasando.
Pero
para mí también, claro. Igual pero, que tú dices que no, yo para mí dirigir
pero,
a Setién. Para mí es el culpabilísimo.
Y después el club
no echarlo. Los dos no, para mí no es responsable. Para mí tiene un tanto por ciento, pero por ejemplo para el club tampoco es responsable. No,
perdona un momento, te he dicho eso en primera parte. Y en la segunda parte es que la noche de la caída en Europa contra los franceses, Setién tenía que estar ya en Santander comiéndose un besugo grande, fresquito, con pantalón corto y mirando el faro, ¿sabe? En ese momento no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el club de darle continuidad hasta el final, pero cada uno expone su opinión y cada uno tiene su idea.
El club se salvará diciendo a final de temporada que no continúa.
Vamos a escuchar el capítulo del pan y los peces, la multiplicación. De Setién.
Hablando de que si no entrar en Europa sería un fracaso, ¿no? Habla Setién de este asunto. No te pierdas, por favor, no os perdáis. Y nuestros si oyentes.
Estuvimos hasta las 12 de la noche, 12 y pico.
Pero el oyente que estuviera ayer dormido, que lo escuche.
Si es por eso exclusivamente, pues seguramente, porque no solamente Fedal, sino todo el equipo se generó unas expectativas que luego no hemos podido cumplir. Esa es la realidad. Pero haciendo un análisis real de cómo ha sido el juego del equipo, de cómo en los momentos clave seguramente ese punto de suerte o de acierto que necesitábamos para superar algunos partidos claves, pues no ha llegado. Y esto nos ha metido en una dinámica difícil, ¿no? Mentalmente. Porque realmente cuando uno ve que puede y que está ahí y no lo consigue, cuando está tan cerca de muchas cosas, al final te frustras y es verdad que puedes pensar que esto es un fracaso, pero yo sigo pensando, no voy a hacer ahora aquí un recordatorio, pero yo sigo pensando que hay muchas cosas a las que acogernos y es un año más de un proyecto que yo creo que está vigente y que tiene continuidad. Yo ya lo dije cuando firmé por este club. Yo pedí 3 años de contrato y expliqué que esto era un proyecto a largo plazo, que tendríamos nuestros momentos de dificultades y que poco a poco íbamos a ir avanzando. Y desde luego ahora mismo, a pesar de las circunstancias, el equipo está bastante mejor que lo que estaba cuando llegué y yo sigo siendo optimista y veo las cosas con claridad, el futuro con claridad. Es verdad que a vosotros nada más os interesa el resultado a corto plazo, pero yo trato de ver un poco más allá y veo a este equipo con unas posibilidades enormes de seguir por este camino. Es verdad que hay que ajustar cosas porque hay que ajustarlas y seguramente
bueno,
no se van a poder
hacer. Yo creo que es suficiente, perdóname, creo que es suficiente, dice, estamos haciendo cosas bonitas, yo he llegado para un proyecto de 3 años, hasta entonces no me pidan resultados, porque bueno, dentro de 3 años pues pídame una serie de victorias. Y dice cuando llegué, tenemos mejor equipo que cuando llegué. Claro, cuando usted llegó no estaba Lo Celso, no estaba Canales, no estaba Bartra, no estaba Tello, no estaba ninguno de los futbolistas. La plantilla era para descambiarla y ahí Serra Ferrer estuvo enorme. Y después, lo más sangrante, es que ustedes lo que quieren son resultados. Hay que ver lo que quiere la afición del Betis, resultados. Parece mentira que los béticos quieran ganar partidos. Y el señor Setién tiene toda la razón. Hay que ser romántico. Hay que jugar muy bonito. Hay que tener mucha posesión de balón. Pero el resultado que más da, por Dios. Eso es de antiguo. Eso es de cateto. ¿Querer ganar un partido? Por Dios, eso ya no existe. Eso ya no existe. Claro, Alba, dígaselo a su presidente. Dígaselo a Serra. Y dígale que el Betis este año va a dejar de ganar pues 18 millones de euros. Pero claro, es que se está jugando sí. La posesión. Me dice Alberto sí. Que está Hugo.
Hola.
Muy bueno.
Hola. Estamos aquí con la ingeniería. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues que Alberto Ceballos te ha llamado antes de tiempo y ya que estamos aquí, Hugo, te...
Hablamos del Betis, del Sevilla, de lo que quieras. Sí, lo que quieras.
Ahora mismo te llamamos para hablar de otro tema gordo. No queremos complicarte la vida, que está la cosa muy calentita. Querido Hugo, ahora te llamamos unos minutos porque queremos hablar del Sevilla, Valencia, Getafe, posibilidades de... Si no te importa, en unos minutos. Te invitamos de nuevo.
El amor se va perfecto para el oyente.
Ok, un abrazo, gracias.
Una probatura en directo de la línea.
Eso ha sido por probar la línea a todo color.
Una cosa para rematar. Vamos a ver. En un programa... en un programa que creo que está quedando muy redondo y muy interesante por las noticias que tú has contado, Rafa, y sobre todo por la sinceridad en las opiniones. Aquí hay que decir una cosa, ¿eh? Yo muchas veces me quedo sorprendido, que diría el señor Ruiz de Lopera, cuando dicen, no, es que no han echado al entrenador. ¿Cuándo el Betis ha echado un entrenador yendo décimo? Y después, un momento, Andrés, termino y después me dices lo que quieras. Porque... Exactamente.
No has hablado, ¿eh?
Que se asusta, el Betis,
se asusta Victoria de verme.
El Betis, ojo, lo digo porque yo muchas veces, yo es que me quedo sorprendido porque no sé si estoy en otro universo. Esto a lo mejor le duele a la gente, pero esta es la realidad. Y como que aquí estamos para contar la realidad, y el que se ofende, pues que se ofendan. El Betis, solo, salvo que yo esté equivocado, solo ha ido dos veces consecutivas a la UEFA en su historia. Solo, es decir... Que aquí estamos vendiendo la caída de Setién como si fuera el descalabro. Mire usted, es que el Betis solo ha ido.
Yo creo que más.
No, 97, 98, 98, 99. Solo ha ido dos años consecutivos a Europa.
Con Serra entró dos veces.
No.
¿Una?
Sí.
Independientemente de esto, ¿has terminado, Víctor?
Sí, no, es que cuidado.
Porque si has terminado.
Es decir,
que no quiero interrumpirte.
A lo que voy, que. Se confirma mi teoría de que ha llegado un nuevo ciclo, un nuevo proyecto que levantó muchas expectativas y se ha quedado con los brazos y las piernas cortadas.
A ver si le puedo responder.
Porque
si
el Betis, Víctor. Te recuerdo, el Betis no es capaz de romper esa cadencia mediocre. Y eso no es responsabilidad solo de Quique Setién.
Bueno, dicho lo cual, vamos a ir terminando. Queridos, no estoy de acuerdo con la exposición de Víctor.
Es que el presidente del Real Betis Balompié, que dijo que había un cambio de ciclo y que se habían igualado las fuerzas del Betis y del Sevilla y que
realidad,
había un proyecto para entrar en Europa 3 años. Así que la afición del Betis, de una vez por todas, no con el conformismo de Víctor, sino con su exigencia, si se lo permite Víctor,
no,
la afición del Betis que exija.
Bueno, no, en un momento,
o a
no,
quien
no,
sea.
No, un momento.
Es que parece que el Bético que exige que esté su equipo 2 años siguiendo en Europa.
¿Quién ha hablado de la afición?
Se está equivocando. No.
Es que parece Pablo Iglesias.
Es que no lo entiendo.
Parece Pablo Iglesias.
Es que no
con la demagogia y Pedro.
Es que no lo entiendo.
¿Quién ha hablado de la afición?
Pero vamos a ver, tú estás diciendo que no se puede exigir al Betis que esté 2 años en Europa.
Yo no.
Que no lo entiendo.
Yo lo que digo. Yo
es
lo
que no lo puedo llegar a entender. Que hay que conformarse.
Que no.
Es lo que tenemos que decir.
Eso yo no lo he dicho. Eso yo no lo he dicho.
Con el mayor presupuesto de la historia.
Yo lo he dicho.
No gritar, no gritar.
Claro, pero
no lo puedo llegar a entender.
¿Se puede decir sin gritar?
Sí,
no levantar la voz.
Se tiene que conformar el Betis. Con estar 2 años.
Eso lo estás diciendo tú, Andrés.
Entonces el Betis no se puede enfadar con Setién porque la ha dejado fuera de Europa.
¿Pero quién ha dicho que no se puede enfadar?
Tú estás diciendo que
no.
Setién es un descalabro.
No, yo no he dicho eso.
¿Qué pasa? Que nunca se ha metido el Betis donde está en Europa.
Que yo no he dicho eso.
Que tan mal no lo ha hecho Setién. Eso es lo que estás diciendo.
Andrés, que... ¿Me dejas terminar?
Pero si es que lo has expuesto antes. Bueno, ahora estaba intentando
Como diría recientemente, señorías, vayan terminando que el tiempo se va acabando.
Pero a ver si me dejas ir terminar también mi exposición, porque quiere hablar,
Víctor,
y no me deja a mí.
Venga, ¿tú has terminado ya?
No, yo no me dejas, Pedro
venga,
Sánchez, no me deja hablar.
Pero tú tampoco puedes estar toda la mañana, termina ya, vaya
si
terminando.
¿Puedo yo terminar? Posiblemente, ha dicho lo de que el Betis nunca echa al entrenador del décimo. Posiblemente por eso la vitrina de título del Betis está como está.
Claro.
Con unos pocos de Carranza en vez de con unas pocas de Liga Europa.
Claro.
Es que a lo mejor hay que empezar a echar un entrenador cuando va al décimo, a exigir estar 2 años en Europa,
vale.
Y no decir que Setién lo ha hecho muy bien, porque el Betis antes nunca ha conseguido estar 2 años en Europa.
Listo, bueno, Víctor, termino.
Es que una vez más, has vuelto a malinterpretar mis palabras. Una vez más.
Aclara. Venga.
Lo que yo digo es que en el análisis final, el análisis final es que este nuevo consejo de administración, que venía con unas expectativas altas, ha sido incapaz de romper esa dinámica.
Eso no es lo que tú has dicho anteriormente.
Hombre, claro que lo has dicho.
Tú has dicho anteriormente que claro. El Betis no se ha metido bueno. Nunca dos veces en Europa.
Claro.
Lo de Setién no es un descalabro.
Porque ellos entienden, porque Ángel Aro entiende que es la dinámica.
Lo que has dicho.
Que no, no. Porque Ángel Aro entiende...
No grites. Es que no tiene auriculares puestos, entonces claro, no sabe lo que grita.
Si es que no puedo, Rafael. Venga. Si es que estoy con el oído que no me oigo.
Termina.
Ángel Aro entiende, y el club entiende, que esta es la dinámica habitual del Betis. Y por eso no echa a Setién. ¿Que se tiene que cabrear a la gente? Pues por supuesto que se tiene que cabrear a la gente.
Perfecto. Y en ese tono...
Eso es lo que yo quiero decir.
Y en ese tono lo entiende la gente.
Eso es lo que yo quiero decir.
Bueno,
¿cómo decía la gente que no se cabree?
Hasta aquí el Betis. ¿Sabe lo mejor de todo esto? Es que nuestros oyentes, que son más de uno, que son más de dos, que son más de tres... Son ellos los que tienen que juzgar ahora. Los jueces son ellos. Nosotros somos los notarios de la noticia y a partir de ahora cada uno que se quede con las cosas que hemos dicho. Estoy de acuerdo con fulano, con mengano, el otro no, tal. Y es su tiempo. Ahora son los oyentes, los béticos, los que tienen que decir pues sí o no, estoy de acuerdo o no. En cualquier caso, ahí está el día después a otra fiasco. Anoche tenía que haber ganado el Betis y no ganó. Y además empató a la última hora con Fedal, en fin. Y Quique Setién, don Quique, es usted un crack, es mi ídolo. Hay que ver, querer ganar partido. Los resultados, por favor. Señores, nada más que quieren ustedes resultados. Pero eso, ¿cómo puede ser? Tiene usted toda la razón del mundo. 9 para las 2, don Alberto Ceballo. Y tengo cosas que decirte porque hoy es martes. Martes. Hoy no vamos de ocultismo. Hoy cámara arriba. La hora que es, el calor que ya está haciendo, lo que apetece ahora es darse un buen bañito, ¿no? O sea, no, verdecito, pero que no era eso, ¿eh? Estás perdiendo... Hay que darse un buen bañito en la piscina, mientras escucha Deportes Cope, pero ojo, hay que tener en condiciones la piscina, que tú no la tienes, la tienes demasiado. Para ello, Todo Goma, productos de mantenimiento, repuestos y equipamiento, todo de calidad. Tu piscina y tú os merecéis lo mejor. Recuerda, Todo Goma, en Calonge, en calle Aviación 11, en la rotonda de Santa Clara de Cuba, donde está el edificio Vilaser. 8 para las 2.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes que pasarás más de 2 años de tu vida en el baño? Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Circo Sensaciones vuelve al recinto ferial de Sevilla, presentando su nuevo espectáculo Extreme, el lado más extremo del circo. Acrobacias aéreas, lanzadores con ballestas, hula hoops con fuego, los payasos Rocky Pelopincho. Un nuevo espectáculo para toda la familia. Entradas en taquillas del circo y en atrápalo.com. Funciones todos los días del 3 al 12 de mayo. Improrrogable.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan. Visítenos en nuestras instalaciones de Tomares y su Eminencia y en banauto.es.
COPE más Sevilla y es inevitable, que estas cosas ocurran cuando una cosa que inventaron los ingleses se llama ball, si no es golpeado por el foot feet, el pie, balón pie, fútbol, si no entra y el en goal no para el esférico, pues pasan estas cosas.
Eso encanta a todos nuestros compañeros. Cuando tú explicas el sentido del ball y el foot.
Es igual que cuando tiran el mini corner. Si levantara la cabeza el descansado, el futbolista que inventó la regla del fútbol, el que tiraba los corners, viera que se hace un mini corner. En fin, ahora sí, Valencia, don Hugo Ballester, muy buena.
¿Qué tal? Muy buena, Rafa. Copiáis lo peor de Madrid, ¿eh? Media horita pinchado aquí, ¿eh? Como Jesús Bueno.
Eso ha sido el productor que hoy va a tener, cárcel. Cárcel. Como Jesús, o sea, hoy bueno, es que no ni a comer.
Pues mira, porque el programa es bueno, ¿eh? Me ha gustado la tertulia.
Sí, pero eso...
Hugo, estamos hablando y haciendo cábalas y demás. Miramos Getafe, miramos Valencia, miramos Sevilla. Y vemos que el Valencia de Marcelino se le ha escapado 2 veces la liebre, pero tiene todavía ahí mucho que decir. Valencia-Huesca... Después Alavés y cierre de telón Valladolid-Valencia. Posibilidades que ves, lo que se piensa en Valencia, de Getafe, Sevilla y del propio Valencia.
Bueno, aquí Rafa hemos roto el calendario hace unos cuantos meses, porque cada vez que empiezas a hacer cábalas, a ver dónde puede pinchar el rival, dónde puedes ganar tú, llega el Valencia y pierde en Vallecas, o llega el Valencia y pierde en casa contra el Eibar, la verdad es que te complica todas las cuentas, como digo. Está complicado, pero a la vez, como decías, está vivo porque está a tres con el golaveraje ganado con los dos. Es decir, en el momento en el que pierda un partido el Getafe, pierda un partido el Sevilla y gane un partido el Valencia además, se mete. Lo que pasa es que solo le quedan tres opciones. La gente aquí en Valencia ve que la jornada buena puede ser la penúltima. Si los tres equipos, como parece que pueden hacer, insisto, cábalas al margen, que ya nos han roto unas cuantas, ganan en la próxima jornada, es decir, el Valencia visita la casa del colista, el Huesca, que ya está descendido, el Getafe recibe al Girona, que está peleando por la parte baja, y el Sevilla recibe al Leganés, que todo hace indicar que no se juega nada a los de Pellegrino. Si los tres suman de tres, la clave puede ser la penúltima, porque el Valencia recibe al Alavés, que ya prácticamente no se juega nada. Cuidado con el Getafe, que va al Camp Nou, que aunque haya ganado ya la Liga, los suplentes del Barça tienen que ser mejores que los suplentes del Getafe. Y el Sevilla va al Metropolitano, que si hay equipo competitivo y que está dignificando la competición hasta el último segundo, es el Atlético de Madrid y Simeone. Ahí es donde los valencianistas ven la clave de lo que puede ser el sorpaso a esta Champions, que está quedando tan barata como demuestran los tres equipos.
Sí, señor. Hugo, cuando vayas por Sevilla te debemos un cervezón y te echamos un arroz y todo.
No sabéis cuánto os quiero a todos.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Bueno, y de Valencia, como se ve en Valencia, la panorámica a Getafe. Y en Getafe está Gema Santos, que nos va a decir la panorámica en ese triángulo Sevilla-Valencia-Getafe. Gema, muy buenas. ¿Está, Alberto? Gema, no. Bueno, pues no estaba, pero no ha echado el euro. Y aquí para hablar en Copa Más Sevilla hay que echar el euro. Y si no, no se abre el micrófono. Y eso es una máxima que hay que tener en cuenta.
Yo ahora mismo, como está la Liga Almansa, veo más rival al Getafe que al Valencia.
¿Y eso?
Porque creo que ahora viene lo más importante para el Valencia. Sí, es que el Valencia va a tener que rotar sí o sí.
Está
va a tener
muy
que...
raro,
sí, porque pierden donde no porque... parece que van a
perder. Un momento, que ya Gema ha echado el euro. Es que ya se ha olvidado que en Sevilla para hablar hay que echar un euro y entonces se abre el micro. Gema, muy buenas.
Hoy ha sido algo misterioso porque yo iba a alabar a vuestros queridos productores que no me han tenido nada esperando, al contrario que Hugo Ballester, es que, y de repente justo que, cuando veo que me vas a dar paso...
Es que no es lo mismo.
Pues tiene un euro, como no te dé prisa.
Pero eso sí, un euro hay que echarlo, si no, no puedo hablar. ¿Cómo se ve desde Getafe, te decía, Getafe-Valencia-Sevilla para Champions la cosa?
Bueno, la verdad es que están un poco, no voy a decir pesimistas, pero sí rabiosos por no haber aprovechado la oportunidad de este domingo pasado, que era una oportunidad única, una oportunidad de oro para sacar ventaja con el resto de rivales, y más después de que ya sabían cuando jugaban que habían perdido los dos, tanto Valencia como Sevilla. Lo que pasa es que ya visteis la alineación de Bordalas, que le dio un ataque de entrenador, dejando a los buenos en el banquillo, y como digo, aún se están lamentando de esa oportunidad. Aquí tienen prohibido mirar el calendario, empezar a hacer cuentas, porque van con lo de partido a partido, copiándole el discurso al Cholo Simeone, pero como bien decía Hugo, en la penúltima jornada piensan que se va a decidir mucho, sobre todo en ese encuentro que además os afecta tanto, que es en el Wanda Metropolitano, frente al Atlético de Madrid. Ya pregunté en el Wanda, digo yo, bueno, pero es que en la penúltima jornada viene aquí el Sevilla, ya no os vais a jugar nada, ya vais a ser segundos, y la gente me decía, bueno, pero es que con el Sevilla siempre hay cuentas pendientes. Entonces yo creo que ese va a ser el partido más difícil para cualquiera de los tres que tienen opciones para meterse en la Champions. Y para el Getafe, la verdad es que aquí no se fían de nadie. Fíjate que este domingo viene el Girona, que se juega el descenso, nada más y nada menos. Que el Getafe, ya digo, que va confiar en sí mismo, pero es que va a depender mucho del once que ponga el Diza Bordalás, porque es que en Donosti se dejó en el banquillo a Molina, a Arambarri, a Portillo, en a fin. Ángel, a Bruno. O sea que aquí ya digo que no hacen cuentas, pero sobre todo en esa
Gema,
penúltima que, jornada, sí.
Que nos vamos, que quedan 20 segundos. Gema, si a Ballester le damos una rota y te damos lo que tú quieras. Lo que tú
yo
quieras.
Una salinita.
Venga, un beso muy grande, gracias. Las panorámicas del Sevilla, recuerden. Nos vamos ya, porque nos echan ya. Ahora viene el servicio informativo para saber qué pasa en España y en el mundo, después de Herrera, de Agustín Bravo. Y nosotros, a 25, amenazamos con volver. Y hoy, partidazo en Champions.
Mucho que me da bicho.
Nos vamos, señores. Adiós. Buenas tardes.
Partido occidente, Andreu Cañé.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.